Te digo, el trozo este que Susan Lewis está hablando del momento en el que por primera vez o de manera más notoria están entrando gente pobre o personas de color en la universidad y que estas personas hacen arte y con esto están haciendo algo nuevo, me parece especialmente interesante porque básicamente lo que está rompiendo es con la hegemonía de una manera de ser. Una manera de ser estudiante, una manera de ser mujer, o sea que es el momento de las diferencias y que se ve muy claramente en los Estados Unidos y en el Reino Unido, más que nada porque en España estábamos a otras, estábamos todavía saliendo de la dictadura franquista, ¿no? Entonces está hablando del momento de la interseccionalidad, básicamente, aunque en ese momento todavía no se llamaba así, pero que esto también Teresa de Lauretis lo menciona, ¿no? La importancia de plantear las diferencias dentro del seno del feminismo, que es igual para otros movimientos sociales, es decir, el movimiento negro se tiene que plantear qué pasa con las mujeres o con la gente que es menos negra o más pobre, pues tiene privilegio, ¿no? O sea que yo creo que está enunciando un momento muy interesante que ahora miramos con retrospectiva, que es el reconocimiento de las diferencias o mejor aún, el cuestionamiento de los sujetos hegemónicos, ¿no?
Sí, además es que como dice que el tema de las audiencias expandidas, o sea, buscar nuevos públicos, también sobre todo se inicia a partir de esos movimientos del arte feminista, ¿no? De los 70. O sea, también el hecho de que se busquen nuevos públicos como espectadores del arte, que se rompa la élite como espectadora del arte actual, relacionado con esas nuevas prácticas que introducen las artistas feministas, yo creo que también conecta muy bien con lo que era en aquel momento también, ¿no? La ideología del feminismo, ¿no? Esa idea también de abrir, que no tocó solamente, por tanto, a las mujeres, sino que tocó, transforma muchas, esa capacidad de transformación, ¿no? Del feminismo.
No, que está planteando que las mujeres no solamente son los objetos del arte, sino también los sujetos, ¿no? Que producen y además son audiencias, ¿no? Que claro. Hay muchas veces que leemos el arte o leemos una imagen como si fuera un texto, y no es así, o el cuerpo como si fuera un texto. Y esto no funciona, no es un lienzo sobre el que se escribe, ¿no? En ese sentido, la recepción del arte, la recepción del cine, la recepción de todo tipo de obras es una cosa que yo creo que todavía está infraestudiada y que a veces cometemos el error de estudiar la representación textual, incluso de las cosas que no son textuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que este debate que se abre sobre las audiencias es muy importante. Porque a lo mejor pensamos que comienza en este punto que señala Susan Lacy, pero que hasta el día de hoy, insisto, está infraestudiado. El estudio de la representación, el estudio de cómo se reciben las campañas, cómo se recibe cualquier cosa, todavía lo entendemos casi como un proceso aproblemático, unidireccional, donde los sujetos además parece como que no tienen capacidad de agencia o de tomarse o reinterpretar las cosas como quieran, que eso es precisamente el poder de esas diferencias en los movimientos sociales. O sea, tú me puedes decir que esto es así, pero yo del poder del mensaje hegemónico cojo lo que quiero y reinterpreto, ¿no? Que eso es un poco el espacio de las llamadas minorías, ¿no? De los objetos diferenciales.
Hombre, que es interesante también, retomando un poco conversaciones con Lacy, ¿no? El acercamiento a la misma conceptualización del arte, o sea, que es arte relacionado con la formación, con eso, con la entrada de nuevos agentes en todo el circuito arte, porque ella decía que su formación en la primera escuela de arte feminista que hay en el mundo, en Los Ángeles, no tenía nada que ver con cualquiera que hemos podido recibir nosotros. Ella no sabía nada ni de impresionismo, ni de la historiografía al uso. Empieza con los situacionistas. Ellos de Fluxus y situacionistas, y luego movimientos sociales. Entonces hay un acercamiento al arte desde toda la explosión del Civil Rights Movement, de los Black Panthers, de los Brown Berets y de todos los grupos que había ahí funcionando. A mí me sigue siendo un poco forzado el discurso cuando le da tanto peso al movimiento feminista, porque creo que, digamos, el potaje de finales de los 60, primeros de los 70, desde el movimiento antibélico del Vietnam y todos los demás, el feminismo creo que me parecería más interesante verlo como insertado en todos los otros.
A ver, es un discurso ella está contextualizado.
Constantemente desgajándolo de algún modo.
Pues a mí, yo creo que Susan es igual que cualquier otro ser humano, te habla de su posición como sujeto y su experiencia en ese contexto. Entonces, para ella, esa experiencia puede que fuera mucho más potente que otras porque enganchara más con sus identidades múltiples, porque enganchara más con su realidad. Entonces, lo que no podemos pedirle a un sujeto es que cuente una historia objetiva de algo. porque un sujeto siempre está situado, un sujeto siempre te cuenta en realidad lo que le está interesando más, lo que le hace más daño, lo que le beneficia más, en fin, todo, o sea, según donde tú estás, así es tu vida.
No, está claro.
Pero acuérdate cuando nos hacía tanta gracia en la entrevista, cuando habla del Far West, de las el Wild West, ¿no? De las oportunidades, como las artistas feministas a las que se le regala la entrada a los museos, se meten en el body art y en la performance, como un nuevo mundo salvaje, ¿no? Un salvaje oeste, donde ir y encontrar un mar de posibilidades, ¿no? Pues es que está hablando de una pandilla de colegas que están rompiendo, están haciendo cosas y tal, y es totalmente contextualizado, ya está en su...
Y ella siempre asocia ese discurso, vuelvo a la formación, porque decía, yo no tenía tiempo para aprenderme a pintar, ni a dibujar, ni todas esas, digamos, destrezas que requieren un montón de tiempo. Yo tenía mi cuerpo y con él me expresaba, ¿no? Y a partir de ahí empieza una indagación colectiva, que también está, creo que es interesante linkearlo con la idea de la agencialidad y la agencialidad dentro de lo colectivo, que tienen todos estos tipos de movimientos y el acercamiento a cualquier realidad, en este caso el arte. Se está quebrando lo que se concebía como arte, amplificando tanto el objeto arte como los públicos, pero creo que es un trabajo casi de una cosa de dominó, ¿no?
Sí, eso fue la suerte que tuvieron las artistas feministas, como se las rechazaba dentro de ese movimiento patriarcal, ¿no? Pues podían prescindir de la academia, ¿no? No hacía falta aprender esto, no hacía falta saber hacer, porque como de todas maneras un contexto que no la reconocía, ¿no? Que ella no, la palabra patriarcal la rechaza también continuamente.
Pasa que yo creo que eso es el coste de oportunidad. Mientras dejo de hacer esto, tengo la oportunidad de hacer lo otro, ¿sabes? Que si has dejado de invertir un montón de tiempo en clases de pintura, tienes un montón de tiempo de poner en otro sitio. O sea, claro. que realmente sí que es una oportunidad más que nada táctica, ¿no? En ese sentido. Me hace gracia lo del el símil del viejo este, que se utilizó también con el feminismo, el ciberfeminismo, ¿no? Es decir, que si la red iba a ser también una nueva forma de estar en una especie como de viejo oeste salvaje. Porque siempre en esos símiles lo que estamos olvidando es que tú no dejas de ser sujeto en ninguno de esos momentos. Si tú no entras en espacios donde no hay cuerpo, donde no hay clase social, donde no hay color de piel, en internet lo sigue habiendo, por mucho que tú te hagas pasar por otra persona. Si no sabes escribir y tienes faltas de ortografía porque no has tenido oportunidades para aprender mejor y escribir, sigues teniendo esas faltas de ortografía, eso no lo puedes impostar. ¿Me explico? O sea que el ejemplo del viejo oeste trae de por sí el no tener en cuenta que no existe ese viejo oeste, que siempre cuando entras en un espacio nuevo tú vienes con tus privilegios puestos. Otra cosa es que si hay un juego de reglas nuevos donde empecemos todos un poco sin saber muy bien cómo funciona internet, no sé qué, pero rápidamente quien tiene más privilegio tiene más acceso. Entonces es bonito, me gusta mucho el símil del viejo oeste, pero fíjate, en el viejo oeste había indios y había colonos y había tierra que se vendía y tierra que se les robaba a los indios, que es que el símil es tremendamente colonial, si lo piensas. Que yo creo que a lo mejor no que es como muy cotidiano en el inglés este símil, ¿eh? O sea,
sí, sí.
A mí me llama la atención que, claro, está utilizando unas lentes para hablar de la presencia y la ausencia de las mujeres en general. Y a mí, claro, me sale todo el tiempo complejizar lo que mujeres o que hombres. Porque qué personas están haciendo arte, qué personas pueden estudiar arte en un mundo en el que te están diciendo que hay que estudiar marketing, empresariales, hay que estudiar derecho, es decir, qué gente se dedica al arte. O gente que no tiene nada que perder. O gente que tiene suficiente privilegio como para estudiar arte, entre las muchas otras cosas que va a estudiar. Entonces, la probabilidad de que encontremos menos cuerpos etnicizados o menos gente del extrarradio o menos, ¿no? O sea, que incluso entre la brecha de hombres y mujeres, que puede haber muchos más hombres que mujeres y que hombres.
Sí, que aparentemente está haciendo un discurso como de inclusión, pero claro, efectivamente, hay, por ejemplo, la clase social. No está incluyéndola en ese
aunque haya becas. No es una cuestión de que haya becas, sino qué acceso tienes tú al mundo de la cultura como para que te hagan una entrevista personal y tú digas cosas que tengan sentido sobre el arte, ¿me explico?
Sí, no, y aunque pases todos, a mí me parece, lo que sí me parece interesante es como esa quiebra entre el discurso de la teoría del arte o lo bonito que puede ser ese libro de Maypin, ¿no?, del 94, y lo que dice el discurso. Y lo que está pasando, realmente. Es decir, sí, el mainstream ha adaptado, digamos, todas estas nuevas formas de arte desmaterializadas, de participación, de, digamos, la cosa volátil esta del arte, la reflexión y lo conceptual, pero por otro lado, lo que sostiene todas estas dinámicas es un mercado. Y en ese mercado hay menos apoyo a lo que, como tú dices, esa cosa que llaman mujer, que a los hombres, ¿no? Siempre está haciendo esa cosa de los binarios un poco...
Pues muy setentona también, ¿no? Que cuando ella habla de esa brecha de género, y yo insisto que esa brecha de género tiene que ser como más compleja, porque no solamente es una brecha entre hombres y mujeres, será también entre hombres y mujeres blancos y negros. Sí, o pero, con clases sociales. O sea, la complejidad del sujeto va más allá de la brecha de género. Entonces, en ese sentido, incluso las mujeres que consigan llegar ahí, ¿qué mujeres son? O sea, ¿qué otras situaciones de privilegio tienen para poder haber llegado?
Pero si te fijas, luego dice una serie de ejemplos, y los ejemplos son todo mujeres de 60, 70, de su quinta, todas. Grandes pesos, ¿no?, del mundo del arte.
Que son las que ella mejor conoce.
O sea, que de algún modo el paisaje extra complejo que hay ahora en el campo del arte, gente de 25, 35, 40, que ahí yo creo que está mucho más desdibujado y más complejizado, ella no lo contempla porque ella siempre habla mainstream, es ahí, lo de Gas Forum y Papel Cuché. Luego ya no hay más mundo, ¿no? O si lo hay, al menos allá a nivel discurso no le interesa tampoco, ¿no?
A ver, ¿cuál es la relación entre factores económicos, el patriarcado y el mundo del arte? Es que no me creo que el mundo del arte sea muy distinto que cualquier otro mundo, en el sentido de operan los mismos valores y las mismas estructuras de mercado.
De hecho, lo que le planteamos era que el mundo del arte está llevado a la enésima potencia, más
sí,
todavía.
Sí, sí, pero que puede ser una exageración de lo que ya existe en la sociedad, pero no es muy distinto, es decir... Que podríamos hablar de la gente que tiene propiedades y riqueza en este país y el resultado también sería así. ¿Cuál es la acumulación de riqueza y cuál es la brecha de género? Es decir, en ese sentido, ¿cómo se articula la dominación de las mujeres a manos de los hombres? Es decir, que eso es un intento que ha habido muchas autoras metidas en este fregado, desde la misma Gail Rubin en los 70, que dice que todavía estamos intentando explicar cómo se produce esa dominación, pero yo creo que es que se produce de muchas maneras y no de una única forma, y está intentando incluso hablar ella de violencia de género, y es lo mismo, patriarcado, violencia de género es una expresión de esa violencia.
Pero no admite la identificación, ¿no has visto cómo...? No está claro para mí esa relación, ¿no?, entre lo patriarcal...
Pero porque
¿no?
ella no ve el mecanismo, probablemente porque lo que queremos es una explicación, si tiro la botella cae agua, es decir, una causa-efecto muy inmediata, y una causa-efecto muy inmediata tú no la ves, porque justamente las relaciones entre las personas, si una cosa son complejas, es decir, que las relaciones de poder muchas veces se mantienen por estructuras casi invisibles. Tú piensas la heterosexualidad obligatoria... No hay una única estructura, no hay un único discurso que esté generando esa brecha, como tampoco la hay con la dominación sobre las mujeres, como diría Gail Rubin, sino que es un conjunto de estructuras económicas, sociales, religiosas, morales, que funcionan todas, a veces en diferencia, pero muchas veces en franca complicidad. Entonces no hay una única manera, que probablemente ella tendría que hacer unas lecturas y ver qué dicen otras autoras, que sí, que tampoco hace falta que tú tengas la salida teórica para explicar esto. ¿Me explico? Que quizás en esa formación auto do it yourself parece que han hecho ya sobre el arte, quizás ahí también falta un poco de teoría, ¿no? De la propia teoría feminista, ¿no? Que yo insisto, no hay una única manera de explicar. Si tú coges, por ejemplo, Silvia Federici, Para ella el capitalismo está muy vinculado a la destrucción de los bienes comunes y a los saberes comunes. Y eso se cristaliza en la persecución de las brujas. Y eso sucede a día de hoy en África, por ejemplo. La destrucción de terrenos y cultivos comunes, que muchas veces son los que tienen las mujeres solas, etcétera, etcétera, y lo están comprando grandes compañías norteamericanas. Entonces les interesa mucho cómo encaja la superstición, el señalamiento de algunas personas como brujas para quitarle todas las propiedades, que es lo mismo que hemos vivido nosotros con la Inquisición, pero hace más tiempo. Que se parece mucho a otros procesos de la histeria, de no sé qué, de no sé cuántos, se parece todo demasiado entre sí, ¿no? Que diferentes autores lo explican de diferentes maneras, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clave? Entre todos nos toca hacer un puzzle para explicar cómo funciona y ver cómo son esos mecanismos de poder. Fíjate, ahora si no nos tendría que interesar todo lo económico con la crisis y la estafa mundial que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones de poder? Que están insertas en el arte, en la misma potencia, vale, pero en toda la vida y en todas partes. O sea, que ella no conozca la respuesta, pues me parece normal, porque es una
respuesta. Pero es que yo no creo que no la conozca, yo creo que la está evitando, porque cuando hace ese análisis de identidad de género tan superficial, ¿no? Dice, ¿qué tal? Que si Alan Capro trabaja sobre lo relacional, ¿no? Siendo un hombre, y cuando Nicky de Sanfal tira, dispara sobre. Entonces, ¿por qué lo evita? ¿Por qué evita la entrada en ese tema tan? ¿Pero por qué? Es que no.
Yo es que creo que aquí me lía a mí, se lía a ella que dice esto. Lo dice
evita, otro. No, está evitando. Dice, tendríamos que ir mucho más profundo que todo esto para darte una respuesta seria. Bueno, claro, pero es que no estás entrando, estás evitando el tema, pero ¿por qué, no? Dice, no hay una, yo no veo una relación clara entre la economía y el patriarcado, cuando es algo que en el discurso feminista está súper súper analizado.
Pero a lo mejor, ¿no? Lo que ella no tiene es ganas de articularlo, porque a lo mejor no sabe, porque le parece un tema escabroso. Ella vive en un mundo norteamericano que le están diciendo todo el rato el que vale, vale, y llega a conseguir el éxito, y el que no vale es que no llega, y por eso no llega, porque no se lo merece.
Sí, es un
entonces
poco...
es imposible estar en un contexto norteamericano y no asociarte un poco de esos elementos tóxicos del discurso cotidiano. Sobre todo si tienes éxito, esa tía tiene éxito y reconocimiento, está rodeada de gente que le está diciendo que ella tiene éxito porque vale.
Es que ella parte de la base de que ella no tiene mucho éxito.
Eso es, hombre, interesante. Entre comillas,
¿no? Y no es verdad.
Claro,
para lo que podría a ser, ¿no? No, no,
de mainstream, claro, ella no, se ha quedado a medio camino, no es Abramovic, y yo creo que tiene una posición paradójica de una lectura de sí misma un poco ahí paradójica, igual que este discurso que sobre las mujeres que harían, y lo deja en el aire, ¿no? ¿Cómo se pone en duda siquiera esto, no?
Es que ya vive en un mundo donde a la gente no cuesta ningún corte en una situación casual de tú conoces a gente en una cena de Navidad y la gente te pregunta cuánto dinero ganas al año.
Sí, sí, ahí se habla
con decir, una... Que se habla del dinero y se habla del éxito, tú estás en el top 3 de tal, no, soy el 4. Así que la gente está constantemente midiéndose con el de al lado. Entonces, a mí me parece que quizás no hace falta estar todo el día midiéndote con la y preocuparte mucho más de tu producción, de las cosas que tú quieres hacer. Joder, ¿cuántos artistas no tienen éxito a nivel póstumo? Tan importante, o sea, tú estás haciendo cosas y vas obteniendo reconocimiento, y Susan Lewis es una persona que es famosa, que tiene un reconocimiento, hay gente que la estudia.
Hombre, se ha mantenido bastante fiel a sí misma, también hay que decirlo, por sí, eso sí, hay muchas cosas que no se le han reconocido.
Por eso...
sin duda, sí, sí, sí. Pero yo la veo, sigo viendo que hay cierta contradicción, todo el rato, con estas referencias, ¿no? Pero también contradicción en el mismo discurso, porque los ejemplos que pone son como muy, son trucosos, en el sentido que Nicky dio un tiro y se hinchó a hacer gorditas ultra sexys, negras y de colores brillantes.
Sí, sí, sí.
Entonces coge el ejemplo de Nicky de Sanfal, que a lo mejor lo conoce la gente que le gusta mucho Nicky, pero si no, no lo conoce. ¿No?
Ya, pero ahí estás jugando. ¿Cómo se siente ella consigo misma? ¿Cuál es el reconocimiento que siente alrededor? Y en esos elementos siempre hay muchas cuestiones subjetivas. ¿Tú te mides con los demás te miden con otros?
No, pero que también aquí hay un juego de palabras así un poco desdibujado que...
Pero como ella
le encanta también.
Es, ¿no? Que Susan Lewis sí trabaja, ten en cuenta que la temática de su trabajo es profundamente reivindicativo feminista. O sea, el tema del trabajo que tiene con la violencia de género, por ejemplo, que es muy profundo... Ahí está haciendo un análisis donde el análisis de la violencia intrínseca del patriarcado es inevitable. Entonces, por eso me choca que cuando abordas el tema a saco, o sea, ella lo está abordando continuamente en sus proyectos de trabajo. Pero cuando lo abordas a saco directamente, lo evita.
Vamos a ver, ¿por qué los artistas tienen que ser buenos a la hora de explicar su obra?
Es decir,
tú puedes hacer una obra fantástica y luego preguntarle a la autora qué es lo que está haciendo. Y te puedo contar una vaina que a lo mejor no es la que tú ves. Entre que el arte es interpretativo, que puedes separar la obra del artista, ¿no? Es decir, yo he crecido pensando que no se puede separar la obra del artista, pero vamos a ver, tú me has querido contar lo que tú quieras y yo en la obra veo no sé qué. Y probablemente en su obra ella es capaz de ir mucho más lejos de lo que va en el discurso. Y eso no le quita poder a su obra. Es que nos gustaría que Susan Lewis fuera la caña de España en todas las cosas que hace. Pues igual, pero a lo mejor tiene mucho más poder su arte que el discurso que tiene sobre su propio arte.
Pero yo creo que sí tiene su acercamiento a nivel teórico muy, muy trabajado. O sea, su arte es tremendamente teórico.
Ya, y a lo mejor no en todas las cosas
es muy,
dice.
Muy, muy teórica. Creo que nuestras preguntas a lo mejor... Y ella iba como construyendo el discurso a la marcha, ¿no? También fue muy generosa,
sí, pero bueno,
en el sentido
¿tiene de... Alumnos, tiene alumnos queer que trabajan con discurso queer en la universidad.
Ya, pero te acuérdate que cuando hablamos con ella aquí, hace un año y medio o dos, estaba con el tema queer, que no sabía muy bien lo que era y que todavía le sorprendía, y que una alumna de Judith Baca, que es otra de la quinta... se había hecho un piercing en el clítoris y estaba impresionada y cosas de esas que a mí me llamaron
claro, mucho mujeres la atención. Claro, 70,
a ver, es una señora mayor, es que piensa, mi madre tiene esa edad, tú le dices a mi madre un piercing en el clítoris y a mi madre le da un triqui, ¿vale? ¿Sabes? Es que...
Ya, pero bueno, han sido tías que han vivido en la pantalla.
Ya, pero
pero no tienen tu edad, no tienen las cosas que tú vives, es que... No
sí.
necesariamente tienen que ser...
Pero gente que
me sorprende que no hayan seguido investigando y que no hayan curioseado, que se hayan anclado en ese discurso más
hecho,
o menos...
Pero no todas las sabes que tú quieres.
No. A mí lo que me sorprendió es esa conversación. Y además la tengo grabada quizá por mi estado de shock. Es decir, pero... ¿Cómo? ¿Sabes? Que decía, Elena, ven aquí, me tienes que explicar lo que es. Así muy abuelita, ¿no?
Pero, corrígeme si me equivoco, ¿el feminismo no está avanzando realmente por la aportación de la teoría queer?
Sin duda.
Por la aportación del transfeminismo. ¿No es ahora mismo la punta de lanza por donde está avanzando? Tú te mueves en el contexto feminista, como es esta persona. ¿Cómo puedes no estar dinamizando tu propuesta a partir de ahí?
Si tú has trabajado un feminismo de los años 70, ¿vale? Muy puntero, muy rupturista, muy transgresor, muy revolucionario, lo que quieras. Y la gente ha reconocido ese trabajo. Y tú has seguido la estela de ese trabajo. Y la gente te identifica con eso. Y te llaman para que hagas lo mismo o parecido. Y tú estás en tu línea de trabajo mientras los demás están en una línea divergente de otra cosa. ¿No podría ser que todo el mundo le está pidiendo a Susan Lacy todo el rato que sea Susan Lacy?
No, sin embargo, por ejemplo, cuando le propusimos la incorporación de otro tipo de colectivos en el proyecto del 2010 con el tema de violencia de género, que había metido solamente no los prototípicos, fue muy abierta, enseguida lo metió, lo vio enseguida, lo quiso meter, lo incorporó.
Pero, entonces, ¿no será que ese salto está entre la teoría y la práctica? Que cuando tú le pides que reconozca, que vea, que piense y que incorpore cosas a sus proyectos, sí lo ve, y cuando le pides... que nos la dice, que lo haga discursivo, que lo intuye desde la teoría, es cuando no lo ve.
Sí, bueno, pues sí. A lo mejor le falta una terapia, ¿eh? Yo qué sé.
No, la terapia no, que sí, que sí, hay una gente que vive de hacer, que sí, que su obra está en el hacer.
Yeah.
No necesariamente, yo no digo que, no sé, pregunto, que yo no conozca a Susan, ¿eh?
Yo estoy un poco...
Sí, bien. Bueno, pero eso es artista también, no es una teórica,
sí,
no,
sí,
no es...
Sí, eso siempre lo dice, ¿no? Que es artista
no.
Y no política.
Y no política.
Bueno, pues entonces a lo mejor es que no le pidáis una cosa que ya no puede hacer. Fijaros,
tiene que acabar con la imagen, ¿no? Y tiene mucho peso la imagen final en su obra. Aunque sea un proceso muy largo realmente la pieza, ¿no? Sí, pero quizá nos hemos acercado a ella en esta ocasión como teórica, porque era revisitando sus propias teorías.
Pues entonces,
y que han tenido mucho peso en, digamos, la conceptualización del arte público, como el libro estrella, ¿no? Digamos. Y en ese avanzar. Pues no, se ha quedado en ese discurso, ¿no? Del 94.
Claro, tengo que tener más que el trabajo sobre el arte público es algo que se hace ahora en todos los museos del mundo, en todas las actividades. O sea, algo que ha cambiado muchísimo las formas de trabajar, los destinos de los presupuestos. O sea, que no es ninguna gilipollez, una cosa menor.
No, sin duda. No. Yo trabajo en una cuestión que tiene que ver con el arte público, de alguna manera, ¿no? Somateca, este dicho, es una cosa...
Sí, totalmente.
Tiene que ver con eso. O sea, que entiendo la importancia que tiene el arte público... Pero sigo pensando que le pedís cosas a Susan que no puede daros.
No, efectivamente.
Ella es experta de sus cosas desde... Y sería más interesante casi que fijases en lo que hace.
¿No? Pero que de algún modo lo que es la idea arte, no cultura, sino arte, siempre ha sido un platillo volante fuera de todo. Y cada vez lo va a ser más. ¿Piezas? Entonces... Esa obsesión de los artistas de acercar el arte a la vida real, todo el discurso de arte público de Lacy va por ahí. Expandir audiencias, salir del museo, llegar a la gente común, o sea, coger, digamos, el retrato directo de mujeres que han sido violadas, no el escritor que te cuenta lo que ha pasado en el barrio, sino ir y grabarlas a ellas. Todo ese rollo de permear la sociedad civil a espacio arte y al revés... Tiene algo eso, de rollo, de literatura.
Ya.
porque cuando se da la posibilidad de, ok, hagámoslo. Bueno, casi el arte lo dejamos, ¿vale? Y lo otro, pues lo llamamos de otra manera. Y eso es lo que vivimos.
Pues por fin estoy escuchando a ella hablar de la brecha de género, que es los hombres frente a las mujeres, y ella es reconocedora de, y es capaz de darse cuenta de la situación diferente de las mujeres frente a los hombres, pero no es capaz de ver las diferencias en otros ámbitos de la vida. Cuando ella dice, es que hay artistas homosexuales o marcadamente étnicos, que quiere decir negros o asiáticos o latinos o lo que sea, que sí entran en el mundo de la del arte, entonces cada tú te planteas, joder, es que hace falta pensar un poco más complejamente sobre el privilegio. Que sí, que a lo mejor no solamente se trata de ser hombres o mujeres, o no solamente se trata de ser blancos o no blancos, o de ser queer o no lo ser, sino que el privilegio no funciona en un pack. Las personas tienen mucho privilegio en un área de su vida y no en otras. Me explico, que a lo mejor tú piensas que este artista que ha entrado en el arte, en el mundo del mercado del arte, es homosexual, pero es que además de homosexual a lo mejor es blanco, o viene de una clase muy pudiente, no va a estudiar las mejores escuelas, o es que en su casa tienen obras de arte desde hace no sé cuántas generaciones. O sea que el privilegio no es, no solamente es que seas negro, bueno, ¿qué tipo de negro eres?